COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está trabajando para activar un plan de ayudas directas destinado a facilitar la obtención de los permisos de conducir de las clases C de camión y D de autobús, que recoge subvenciones de hasta 2.000 euros por persona con el objetivo de impulsar la incorporación de nuevos conductores profesionales al sector de transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, ante la falta de trabajadores. El Ministerio ha iniciado el trámite de audiencia e información pública del proyecto del Real Decreto que va a regular la concesión de estas subvenciones, un paso previo para su aprobación definitiva y la posterior apertura de la convocatoria a lo largo de este año. Según las previsiones del Ministerio, que dirige Óscar Puente, estas ayudas buscan sufragar el coste de la formación en la autoescuela, las tasas de los exámenes teóricos y prácticos, la tasa de exención del permiso y los gastos derivados del examen psicotécnico. Dice el Gobierno del Estado que esta medida la quieren poner en marcha para tratar de cubrir alrededor, atención, de 30.000 vacantes de conductores de camión y cerca de 4.700 de autobús para cubrir las demandas actuales. ¿Y tú qué opinas de esta iniciativa del Gobierno? ¿Consideras que es necesaria? Dos hombres nos trasladaron esta mañana que les parece una buena idea, sobre todo porque hace falta esa mano de obra y también porque puede suponer una oportunidad laboral. Os escuchamos.
Bueno, a mí me parece una medida prudente porque si no hay, hay que fomentarlo. Entonces, si es subvencionado o no subvencionado, si hace falta mano de obra, pues hay que mirar de buscarla. Pero es una buena medida, de verdad.
Bueno, pues a mí en principio no me parece mal. No, si se trata de fomentar el trabajo de los, sobre todo de los jóvenes, pues bueno, estaría bien. No lo veo mal, ¿verdad?
Opiniones a favor, pero también hay opiniones en contra. Una mujer dice que el problema, más que la ayuda, es que no hay una cultura de lo que es el trabajo, la cultura de antes. Asegura que la vida de los camioneros es muy penosa, viven en la carretera, no tienen una buena calidad de vida ni una posible conciliación familiar, algo que ahora se valora mucho. Por ello dice que es necesario que les mejoren las condiciones laborales o, de lo contrario, nos quedaremos sin camioneros.
Yo creo que el problema, más que la subvención, es que no hay una cultura de lo que es el trabajo de antes. Y la vida de los camioneros es muy penosa. Es una vida de desarraigo, de vivir en la carretera. Ahora, en la era que todo el mundo está comprando por internet y que quiere los paquetes de un día para otro, quiero decir que no tienen una calidad de vida ni tienen una conciliación familiar posible. Entonces, por mucha subvención que den, o les mejoran las condiciones laborales o hacen la profesión más atractiva, o no va a haber ni camioneros, ni transportes de mercancías ligeras, ni nada que se le parezca.
Esta mujer apelaba a esa mejora de las condiciones laborales, pero otro hombre critica directamente este tipo de ayudas. Considera que no hay dinero para tantas subvenciones. Además, también incide en que en nuestro país ya hay más funcionarios que autónomos.
Se lo pongan ellos el dinero. Pero te digo una cosa, no hay dinero para tantas cosas, ya para tanta subvención y tanta ayuda. Esto está quebrado hace tiempo y no lo quieren ver. Y esto siguen repartiendo millones como si fueran de ellos, ¿entiendes? Y así nos va, lo vamos a pagar, pero bueno. Ayudas para todos, esto es imposible. Ya hay más funcionarios que autónomos. Esto es insostenible, a todas luces.
Esta es la noticia del día y esta es la voz de la calle. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? En los próximos minutos charlaremos con la responsable delegada de la Xunta de Galicia aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal sobre diferentes cuestiones como esa unidad, nueva unidad infanto-juvenil en el CHUF, en el Colegio Hospitalario Universitario de Ferrol, en la que ya se está trabajando. Está prevista que esté, bueno, pues a funcionamiento el próximo otoño, o también esa reunión que la semana pasada llevó a reunirse al Ayuntamiento de Ferrol con responsables de la Xunta para la mejora de las infraestructuras y del tráfico ferroviario aquí en la ciudad de Ferrol. Pero también nos acercaremos al Xeoparque Cabo Ortegal. Están de aniversario, se cumplen 2 años desde ese reconocimiento oficial como Xeoparque Mundial de la UNESCO. Un hito que convirtió este territorio en el único de la península ibérica en alcanzar esta distinción en el año 2023. Se celebra también la novena semana de los geoparques europeos y nos acercaremos hasta este entorno, a estos 7 ayuntamientos que desde el próximo día 24, el próximo sábado, organizan diferentes actividades gratuitas para toda la ciudadanía. Nos lo va a contar Alberto Rey, es el presidente de turno de este geoparque y también alcalde de Cerdido. Además, en el último tramo del programa, nuestra entrenadora emocional de cabecera, Sabela Naranjo, nos hablará de cómo caer bien a los demás, qué podemos hacer para conectar socialmente con nuestro entorno. De momento, también te cuento lo que sucede hoy en Ferrol y en comarcas. Esta misma mañana, la responsable de multiculturalidad del Ayuntamiento de Ferrol, la concejala Elvira Miramontes, inauguró esta mañana, junto al director general de Justicia, José Tronchoni, el primer foro de extranjería de Ferrol, organizado por el Patronato Concepción Arenal en colaboración con el Ayuntamiento, que se está celebrando hoy y mañana en la sede de la Fundación y en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se conmemora mañana. Numerosos profesionales se dan cita en este foro que aborda el nuevo reglamento de extranjería y la importancia de la inclusión en la sociedad de las personas migrantes. Serán diferentes ponentes importantes durante estos 2 días y también diferentes compañeros periodistas los que darán paso a estas charlas, entre ellos nuestro compañero Javier García. También te cuento en el capítulo de tribunales que la Fiscalía ha solicitado una pena de 5 años de prisión para un hombre de 64 años con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia por presuntamente apuñalar a otro hombre por la espalda en el aparcamiento Sánchez Aguilera de Ferrol el 29 de enero del 2023. El juicio está previsto que se celebre hoy en el juzgado de lo penal número 1 de Ferrol. Y la Fiscalía también pide una pena de 3 años de prisión para un joven que está acusado por un delito de lesiones con instrumento peligroso. Los hechos se remontan a noviembre, en este caso del 2023, cuando el acusado agredió con navaja a otro joven tras una discusión en la calle Magdalena. También el juicio está previsto para la jornada de hoy. También te cuento que la fragata española Álvaro de Bazán ha interceptado 3 unidades navales rusas, civiles y militares que navegaban por el mar de Alborán hacia el estrecho de Gibraltar, según informó el Estado Mayor de la Defensa. La Álvaro de Bazán está desempeñando esas tareas de presencia, vigilancia y disuasión desde que concluyó su despliegue en la agrupación permanente de la OTAN. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos nubes y claros, cielos algo más despejados que por la mañana y una temperatura de 20 grados. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buen día este martes en la comarca de Ferrol, Eun Mortegal e Betanzos. Recuperaremos lentamente a influencia anticiclónica. Tenemos un día de cielo parcialmente nublado por momentos con alternancia de nubes y claros. Todo esto con temperaturas máximas en ligeiro ascenso. Una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ferrol, preto dos 20 grados. E todo esto con vento que soplará frouxo de dirección variable. Saudos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente y Cambio Climático.
De la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Comentarte que no hay ninguna incidencia ni accidente destacado en nuestras carreteras de Ferrolterra, Eume y Ortegal, pero sí te cuento que la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra un hombre por un presunto delito contra la seguridad vial tras sufrir un accidente de tráfico en estado de embriaguez en Fene. Un caso para el que el Ministerio Público solicita una multa de 1.890 euros y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 18 meses. Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre del año 2023. A continuación vamos a repasar algunas ayudas importantes y los asuntos que nos va a comentar la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Siento que tú tienes el poder de hacerme más humano y verlo todo desaparecer. Cuando estoy a tu lado siento que tú tienes el poder.
Vamos a repasar las cuestiones fundamentales de la ciudad de Ferrol gracias a la delegada de la Xunta en nuestra ciudad y comarcas, Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes asuntos. Uno de ellos es que está abierta la convocatoria por parte de la Administración Autonómica para solicitar ayudas que mejoren la eficiencia energética en nuestras viviendas hasta el día 8 de julio. ¿Quién puede solicitarlas y para qué son estas mejoras?
Bueno, en este caso son ayudas que mejoran
pues las condiciones de las viviendas desde el punto de vista de la eficiencia energética, y en este caso pues para viviendas unifamiliares básicamente, o aquellos inmuebles residenciales colectivos. Son obras de poca entidad, pues básicamente pues por ejemplo actuaciones que afectan a la carpintería exterior, cambio de ventanas y de no gran importe, pero que en cualquier caso es una contribución importante para las familias, ¿no? Es importante también que cumpla un requisito desde el punto de vista energético. Tienen que esa actuación suponer una reducción de la demanda energética, y el importe de la subvención será el 40%, perdón, uh-huh, del gasto que se va a subvencionar, siempre más de 1.000 euros y con un límite máximo de 3.000 euros por ayuda. Por tanto, bueno, es una pequeña contribución, pero que va a aliviar a todas estas familias. El presupuesto es de más de 2.200.000 euros destinado a estas ayudas, y como bien decías, pues está hasta el 8 de julio está abierto el plazo, salvo que pues las solicitudes que se presenten agoten antes el crédito. Así que animar a todos los que tengan pensado o necesiten hacer algunas actuaciones que suponen esa reducción de la factura eléctrica, en definitiva, a que lo hagan y puedan solicitar en plazo estas ayudas.
Señora Negreiros, ¿a dónde se tienen que dirigir esas personas que quieran solicitar estas ayudas? ¿Es muy farragoso el trámite?
No es farragoso. Está todo en la web de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras. Es bastante sencillo y, bueno, pues hoy todas estas subvenciones se presentan así fácilmente, ¿no? Vía telemática, y por tanto, bueno, además es una subvención que tiene un montón de solicitantes en esta delegación, y en esta última convocatoria han sido más de 100 las ayudas que se han concedido, y por un importe de cerca de 300.000 euros. Así que esperemos que en esta que está abierta pues obtengamos como mínimo las mismas o más, si puede ser.
Vamos a hablar de asuntos importantes como son las comunicaciones. La semana pasada tenía lugar una reunión entre el Ayuntamiento de Ferrol y representantes de la Xunta de Galicia para demandar esas mejoras ferroviarias y mejorar la movilidad en general. Aunque es el Gobierno central el responsable de tomar y de adoptar estas decisiones, ¿cuáles son las mejoras principales que se piden en este estudio? Porque también se va a solicitar un encuentro con el ministro de Transportes en este caso.
Sí, bueno, la administración autonómica está especialmente preocupada, ¿no?, por la situación desde el punto de vista de las conexiones ferroviarias de Ferrol, frente a ese aislamiento que estamos padeciendo, y ante, pues yo creo que la actitud pues muy pasiva del Gobierno central ante estas demandas. De ahí que la Xunta hubiera realizado un estudio en el que se hace primero un diagnóstico de la situación, en donde, bueno, se puede comprobar perfectamente pues que tenemos una infraestructura totalmente obsoleta, con falta de mantenimiento, con pues las limitaciones derivadas del trazado actual y, en definitiva, con una duración del trayecto de Ferrol a Coruña totalmente inviable y fuera del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y eso repercute lógicamente también en una baja competitividad. El tren no es un medio alternativo para llegar, en este caso, a Coruña, y de ahí que cada vez el uso de este medio de transporte sea menor, concretamente en este trayecto. Bueno, lo que toca y lo que la Xunta de Galicia por lo que apuesta es por la necesidad de mejorar, ¿no?, esta infraestructura, y ahí también incluir esa intermodalidad de la que tanto se habla, ¿no? La Xunta de Galicia tiene ya ejecutado o en obras actuaciones para las estaciones intermodales en todas las ciudades de Galicia, salvo en el caso de Ferrol, y a pesar de ser grandes defensores de esa necesidad de una estación intermodal, en este caso que una el transporte, el tren con el autobús, pues en el caso de Ferrol ha sido inviable, ¿no?, firmar ese convenio, ese punto de partida con Adif y, por tanto, con el Ministerio. Bueno, en este estudio se realiza un proyecto, un planteamiento que supondría una mejora sustancial supondría reducir los tiempos para llegar a Coruña, o en sentido inverso, de Coruña a Ferrol, reduciendo ese viaje a 45-50 minutos, lo cual ya sería una propuesta realmente, bueno, pues mucho más competitiva, con un valor estimado de 250 millones de euros. Bueno, el objetivo es que, y así lo solicitó el propio conselleiro, es planteárselo al propio ministro personalmente, y de ahí que haya solicitado esa reunión para poder, insisto, presentarlo y a partir de ahí pues sacar un compromiso serio del Gobierno central para iniciar, ¿no?, los trámites necesarios para que esta mejora en esta infraestructura ferroviaria sea una realidad cuanto antes.
Algo curioso es que se habla también de una nueva parada y de nuevo enlace en el puerto de Curuxeiras. No sé por qué esta necesidad se plantea cuando todavía esos tiempos todavía son de recorrido tan largos.
Bueno, este sería un plus a mayores, ¿no? Sería la posibilidad de plantear pues una parada, ¿eh?, a la altura, en este caso creo que es la zona próxima a la lonja, y que por tanto, bueno, pues llegue esa conexión ferroviaria a más vecinos, ¿no? En todo caso, pues yo creo que este es un tema, aprovechar ese trazado de lo que es la red del puerto interior para incluir, ¿no?, una parada más en esta planificación. Pero bueno, estamos hablando de propuestas, ¿no? Lo que importa sobre todo es el trayecto en sí, es reducir esos tiempos, es modernizar esta infraestructura, electrificarla, ese bypass de Betanzos, en fin, seguir avanzando para que esos tiempos se vayan reduciendo y poder tener un tren que sea, como decía, competitivo.
Sobre todo porque a partir de junio ya nos quedamos también sin las conexiones del Alvia. Pero vamos a hablar de más cuestiones en el ámbito sanitario. Ya está en marcha la obra para la creación de esa área de salud mental infanto-juvenil en el CHUF y un hospital de día. Se podría concluir a mediados de este año. ¿Para qué servirá este espacio y por qué es necesario, señora Negros?
Bueno, es seguir avanzando en unos pacientes, ¿no?, que requieren de unos cuidados especiales, ¿no? Es una nueva unidad de salud mental que va a estar en la primera planta del Hospital Naval, y que contamos con que esté en funcionamiento pues en otoño de este mismo año, ¿no? Las obras, la previsión es que terminen al final del verano y por tanto, bueno, pues eso, que a lo largo del otoño de este año puedan estar ya funcionando. Un nuevo espacio terapéutico para atender y ofrecer una atención especializada a los más jóvenes, ¿no?, a la infancia y a la adolescencia, ¿no?, con psiquiatras, con psicólogos clínicos, enfermera y un trabajador social. A día de hoy, ya desde el año 18, el Hospital de Ferrol cuenta con una unidad de salud mental infanto-juvenil para menores de 16 años y la voluntad de la Junta es mejorar, ¿no?, el servicio que se está prestando a día de hoy, y con un esfuerzo importante en estos últimos tiempos por la salud mental, que desde luego es una de esas prioridades desde el punto de vista sanitario para la Xunta de Galicia. Y por eso, bueno, pues este nuevo hospital de día de salud mental infanto-juvenil, pues lo que pone es seguir avanzando en el fortalecimiento de esa salud mental y con una atención especial a los más jóvenes.
Señora Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, como siempre, muchísimas gracias por darnos todos estos datos. Buen día.
Muchas gracias y buen día.
Estoy a tu lado, siento que tú tienes el poder de verlo todo claro y creo que me empiezo a conocer. Nunca me había pasado.
Te cuento más cosas también. El BNG de Ferrol, a través de su portavoz Iván Rivas, ha advertido hoy, tras la Comisión de Hacienda, donde se ha dado cuenta del avance de la liquidación del primer trimestre de este año 2025, dice que el PP continúa sin corregir la senda económica desarrollada desde su llegada al Gobierno, y dicen que se caracteriza fundamentalmente por unos bajos niveles de ejecución del presupuesto municipal. También te cuento que Ferrol se va a promocionar en la Feria Modernista de Barcelona, va a promocionar sobre todo ese patrimonio arquitectónico en la mayoría de los casos diseñado por el arquitecto municipal, que fue arquitecto municipal Rodolfo Ucha Piñeiro, quien dejó una importantísima impronta en numerosos edificios de nuestra ciudad. Las principales calles de nuestra urbe albergan nada más y nada menos que 28 edificios que llevan la firma de Ucha. Estará presente en esta edición número 19 de la Feria Modernista de Barcelona y la primera Feria del Comercio que se organiza. Tendrá un propio stand en la ciudad de Ferrol para mostrar al público el potencial modernista con el que cuenta la ciudad y así, de esa manera también, atraer a más visitantes hacia la ciudad de Ferrol. A continuación, repasamos las principales noticias de este martes, día 20 de mayo, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación, las noticias más importantes que deberías de conocer en este martes, día 20 de mayo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Entre ellas, hoy hemos brujuleado un poco porque el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está trabajando para activar un plan de ayudas directas destinado a facilitar la obtención, Javier García, de los permisos de conducir de camión y de autobús. ¿Qué es lo que sucede? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues lo que sucede también en otros muchos sectores, que faltan profesionales, y lo que trata con esta iniciativa el Ministerio es precisamente facilitar un poco la obtención de esos permisos para poder incorporar a esas personas al mundo laboral, en este caso al mundo profesional de la carretera, bien sea como conductores de camión o como conductores de chofer de autobús. En este caso es una iniciativa que está planteando el Ministerio de Transporte, no es nada definitivo, pero ya tiene un poco regulado cuál sería la intención para aprobarlo posteriormente a través de una iniciativa, en este caso un Real Decreto, y que busca, bueno, pues como decíamos, que los problemas que tienen ahora mismo las empresas de transporte de camión y también las empresas de autobuses, poder mitigar un poco la posibilidad de incorporar a nuevos trabajadores, porque dicen que en España hacen falta entre los dos ramos aproximadamente cerca de 40.000 conductores, la mayoría de camioneros, unos 30.000, 4.700 aproximadamente de autobús, y por lo tanto se busca sobre todo conseguir que esas plazas no queden vacantes y que las empresas puedan incorporar a esos posibles trabajadores. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí lo que opinan algunos de nuestros vecinos. Algunos dicen que les parecen bien, otros dicen que el problema es que el puesto el trabajo de camionero ahora mismo no es atractivo para las personas, porque estiman que ahora se tiende más a otro tipo de trabajo, sobre todo para poder conciliar, porque los camioneros, sí que es cierto que en muchos casos pasan toda la semana fuera de sus casas. Y también, bueno, pues alguna persona dice que ya está bien de tanto subvencionar, que esto se está acabando y que no hay dinero para tanto. A las 2:20, como decíamos, escucharemos a algunos de los protagonistas. También, por ejemplo, en el día de hoy te vamos a contar pues que en el ámbito judicial hoy estaban previsto celebrar tres juicios en el juzgado de lo penal número 1 de Ferrol. Concretamente, la Fiscalía pide 3 años para un joven por apuñalar a otro en la calle Magdalena, en una disputa, en este caso, en la zona de ocio de Ferrol. También pide penas de prisión para 2 acusados por intentar robar una autocaravana en Narón, y también se piden hasta 5 años de cárcel para un hombre que apuñaló a otro por la espalda en el Sánchez Aguilera sin este percatarse incluso de la presencia de esta persona. En lo que se refiere a otros asuntos, pues también ya se está celebrando desde esta mañana en la sede de la Fundación, en la Plaza de la Constitución, el foro organizado por el Patronato Concepción Arenal, que aborda el nuevo reglamento de extranjería que ha entrado en vigor hoy mismo, y donde destacados abogados y sobre todo juristas están abordando los cambios más significativos de este foro, de este nuevo reglamento en este foro de extranjería organizado por la Fundación, en este caso por el Patronato Concepción Arenal. Y también la Junta de Gobierno de ayer nos dejó un gran número de noticias, un gran número de titulares, entre ellos, por ejemplo, ese inicio de la exposición pública para poder llevar a cabo el saneamiento de la zona rural de Ferrol. Se va a dividir finalmente en 2 fases, tal y como anunció el alcalde. También se va a iniciar los trámites trámites para poder realizar el proyecto para reformar la calle Rubalcaba, o también, por ejemplo, ese proyecto para esos 10 colegios que van a ser también reformados en ese convenio que tiene el Ayuntamiento de Ferrol con la Xunta, en que cada una de las administraciones aporta el 50%. Estos y otros asuntos a las 2:20, mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora y algunas noticias también podéis ampliarlas a través de nuestra página web.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23, Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados, consulta horarios en tu clínica más cercana.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María Manuela Pita 12, viuda de don Antonio Legario Rodríguez López, falleció el día 19, es decir, ayer, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Juan José y Ricardo, hijas políticas Dolores y Sefi, nietos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 5 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de San Esteban de Sedes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia San Esteban de Sedes, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria, tanatorio crematorio San Lorenzo de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Nuestro compañero Santi Rey sigue hablándonos en este caso de las renovaciones que habrá para la próxima temporada en el Baxi de Ferrol. Santi, muy buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, Ada. Pues una buena noticia para los seguidores del Baxi, porque después de mucho tiempo de incertidumbre, el Baxi Ferrol ha anunciado esta mañana que la jugadora irlandesa Claire Meriá se va a quedar la próxima temporada en el conjunto departamental. Con ella, pues ya son 6 las componentes del equipo, 4 renovaciones, las de Gala Mestre, la de Blanca Millán, Moira Hoiner y ahora la de Claire Meriá, y 2 altas, la de la croata Carla Erhaler y también la de la jugadora belga Ine Joris, que anunciaba ayer el conjunto departamental. Son 6 ya las componentes del cuadro ferrolano en esa nueva composición de plantilla que está realizando Lino López, y sin duda que una noticia muy bien acogida a través de las redes sociales por todos los seguidores, ya que hay que destacar que Claire Meriá, que llegó el año pasado a Ferrol como una desconocida, pues ha sido una de las grandes revelaciones de la competición, una pívot con mucha clase, con mucha calidad, y que ha dado grandes tardes y alegrías a los seguidores del conjunto departamental. Por cierto que el club comenta que están desde ayer con esos cambios de asientos para todos los que la han solicitado, que la cosa va lenta porque son muchas las que han pedido, que ayer han hecho una parte, esperan que hoy puedan, si no terminar, pues casi todas las de las renovaciones, y mañana se pondrían con las altas nuevas, y a partir de ahí pues ya quedaría todo el pabellón libre, lo que no coja toda la gente que se ha dado de alta por el momento, y de esa forma pues ya cualquiera al momento se puede llevar sus asientos. Un Baxi Ferrol que también está pendiente de conocer pues cuáles los datos de la Eurocup, si va a tener que jugar previa, si no, y eso es lo que ahora mismo están pendientes, al igual que de cerrar las otras 4 jugadoras para completar la plantilla. En cuanto al Racing, hoy hay jornada de descanso, mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el último desplazamiento del año, que va a ser al terreno de juego del Albacete, un Albacete que se juega tampoco nada clasificatoriamente hablando, por eso se puede adelantar el partido a la jornada única que hay el domingo a las 6:30, y en este caso el Racing va a ser el sábado a las 6:30. También hay que destacar que sigue la venta de entradas para ese partido determinante de Oparrulo el próximo sábado a las 7 en Amalata ante el Ejido, en la primera eliminatoria, primer partido ante el Unión Ejido de esa fase de ascenso a la máxima competición del fútbol sala masculino nacional. Hay que recordar que los abonados tienen que pagar 5 los adultos y 3 los menores, y el público en general 10 los adultos, 6 los niños, precios asequibles, y hoy pues abre la taquilla hasta las 2 de la tarde. En el pabellón de Amalata se pueden comprar, y por la tarde 5 a 8, y también a través de la página oparrulofs.compralaentrada.com. Esperemos que haya un lleno para arropar al equipo de Gerard Casas en esa lucha por estar en la élite del fútbol sala nacional.
Gracias, Santi, te esperamos. Te cuento que hoy en la Central Librera de Ferrol, Miguel Castro Serantes presentará su nueva novela, La cuadrilla de las olas rotas. Será a partir de las 7 de la tarde. Y en el Ateneo Ferrolán acogerán a la misma hora la presentación de la Asociación Galega en Defensa del Sistema Público de Dependencia y Discapacidades, ASGADED, un grupo de personas preocupadas por la situación, en este caso, de estos servicios públicos. Y también en la sede de la Fundación en Ferrol se celebra el primer foro de extranjería. Por la tarde se dedicarán a analizar el reglamento en detalle que hoy mismo se pone en vigor. Volvemos a la 1:30. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.